Muchas gracias, querido público, por estar con nosotros y bienvenidos a Creando el Futuro, el programa que le informa y entretiene. Les saluda Angélica Salomón.
Hoy nos encontramos con la señora Blanca Molina, directora de Zeus, que nos presenta al abogado Omar López para hablarnos sobre los derechos laborales. Él nos va a explicar qué hacer cuando un empleador no paga o no paga lo suficiente. La ley estatal, la ley federal, tiempo extra, sueldo mínimo, demandas, mi estatus migratorio.
El abogado Omar López, que se ha contactado con nosotros para venir y hablar de esto, y vamos a ver cómo hacemos una relación con él más cercana, que pueda venir al centro para hacer consultas individuales cuando tengamos personas que necesiten algo sobre el caso de derecho laboral. Así que le voy a presentar a Omar.
Muchas gracias.
Aquí está el abogado.
Bueno, en primer lugar, después que se van, alguien se va en el track con los folletitos de la oficina de oficina laboral de New Jersey. Son los folletitos de New Jersey y la ley federal. Así que si es de New Jersey, yo creo que sería bueno si por lo menos leen, y si no se quieren llevar, también, pero leen. Y traje otro también, no tantos. Pero este es un proyecto para trabajo después de tener un bebé o una exigencia militar o algo así. Vamos a platicar de eso hoy, pero también si se puede llevar muy bien y yo puedo proveer las copias para que ustedes quieran tener una oficina y muchas más cosas también, pero solo tenía un poquito de tiempo para eso. Ok. En primer lugar, solo quería preguntar si alguien, lo vamos a hacer para después, pero si alguien tiene preguntas especiales de salario, del sueldo, de pago mínimo, cosas así, por favor díganme. Y también si tienen preguntas de los derechos de uno aquí en este estado cuando puede tener un bebé, o si uno está enfermo, o de la ley de disabilidad, también por favor díganme, porque yo puedo dar la respuesta mientras estamos platicando en vez de hacerlo después. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Ahora? ¿Sí? Por favor. Y no lo voy a dar la respuesta ahorita, pero lo voy a incluir.
Una página que sentía aquí en Junior Civil. Se fue a la bancarrota y se llevó los salarios de muchos de los empleados. En uno de esos tantos empleados cayó como unas 3 o 4 semanas. Ellos no
recogieron
nada.
¿Usted perdió 3 o 4 semanas de trabajo? ¿O
nunca me lo pagaron. No le pagaron. Nunca. Trabajó y no le pagaron.
Okay. ¿Y la otra pregunta?
Y la otra es una compañera de tu baby. Ajá. Y ella quiere saber a qué lugar se tiene que referir para poder mucho más tiempo de trabajo para
¿Más tiempo de...?
De tiempo.
¿Ausencia?
Ah, de ausencia.
¿Cuánto tiempo quiere?
Por lo menos 2 semanas.
¿Y cuánto le dieron?
Lo reglamentario, que yo creo que son 2 meses o 3 meses.
Depende. En este mundo todo depende. Eso es lo peor. Ok, así que ella se tomó, digamos, 2 meses. Y quiere 2 meses más.
Sí. Okay. Ya tengo la pregunta.
¿Sí?
La compañía, ¿cuántas horas se supone que
es un
part-time?
Aquí en el estado de Nueva York. Eso no lo sé en este momento, pero
le puedo dar respuesta. Sí, por favor, porque yo conozco una compañía que nos hace trabajar 40, 50 horas, pero ellos reportan que es un part-time. Entonces han pasado más de 3 meses, cuando llegamos, dijeron después de los 3 meses van a ser full-time y van a tener sus derechos. Ahora tenemos 9 meses, 10 meses y todavía sigue siendo fatal.
¿Derechos de beneficio?
Derechos de beneficio.
Okay. Yo no sé en este momento si hay reglamentación de exactamente. Yo sé que el overtime sobre tiempo, que son 40 horas en la semana, nada más. Así que se ha trabajado 40 horas más en la semana y no están pagando el overtime. Ahí sí
lo pagan.
Vamos a investigar eso.
Otra pregunta. ¿Qué es lo que supuestamente vamos a sacar
Por el favoritismo. ¿Sí? Okay. ¿Y usted es parte de Unión? No.
Es la compañía no tiene Unión. Y tienen supuestamente una corporación, pero la corporación cuando llaman.
Yo pienso que en esa pregunta no vamos a platicar de eso hoy entre este grupo, pero creo que eso es algo bien, digamos, personal. Incluso que tenemos que hablar de eso un poquito después, creo. Okay. Cuando termine todo, podemos platicar de eso. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. ¿Pregunta? ¿No? ¿Solo estirándose? Okay. Ok. Bueno, otra vez, yo me llamo Omar López. Yo soy un abogado de New Jersey y de Nueva York. Yo soy nacido aquí, americano. Pero mis padres son de Salvador. Y ellos llegaron aquí después del conflicto en El Salvador. Llegaron dos veces. La primera vez llegaron en Miami, Florida. ¿Alguien aquí ha llegado en Miami? ¿Nadie? ¿Todos por Nueva York? Ok, bueno. ¿Miami? ¿Conocer? Ah, bueno, está un pueblito. Pero, bueno, llegaron a Miami. Mi papá en su país fue arquitecto, mi mamá fue beautician, cosmetology, del maquillaje, de cosas así. Cuando llegaron aquí tuvieron que empezar otra vez, quizás como bastantes de nosotros aquí. Y mi papá, él trabajó en Denny's. ¿Alguien sabe aquí lo que es Denny's? ¿Denny's? Okay.
La cadena,
sí, yo le estaba limpiando mesa. Mi mamá trabajaba en Romana, limpiando cuartos. Y trabajaron para darle una vida a sus hijos. Yo no había nacido en ese tiempo todavía. Y se fueron a hacer los papeles que hay ahí. Cuando regresaron. Y mi papá fue parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que le dieran a él sus derechos de ciudadano. Así que después de eso, yo nací. Y yo me he mudado en casi todos los estados. Yo nunca pasé más de 6 meses en un estado cuando era niño. Mudándome. Yo he vivido en Texas, he vivido en Georgia, California, Tennessee, todos lugares. Y los Estados Unidos son bonitos. Pero yo sé qué es la discriminación. Porque en muchos lugares donde yo he vivido, yo era el único que no era blanco ahí, porque el único hispano, por muchos años. Y yo sé cómo vivir en eso y qué le pasa a uno. Y también cuando estamos hablando de los sueldos y problemas que uno tiene con el pago, a mí me han quitado un pago, no me han pagado por semanas o meses o lo que sea. Y todo eso fue antes de que yo fuera abogado. Claro que hoy no lo hacen. Y hoy mi jefe es yo, así que yo también, si no me pago, ¿qué voy a hacer? Tampoco me doy vacación.
Así están que, escuchando los que están atrás y tal vez se quieren mudar para la frente.
¿Pueden oír bien? Ok. A mí nunca me han dicho calladito. ¿Escuchan bien? Muy bien, ok. Ah, pues, como le estaba diciendo, yo tengo experiencias personales cuando estamos hablando de robo de sueldo, que no le pagan a uno, o cosas así. Pero también yo tengo experiencias como abogado. Yo he peleado por los derechos de uno. Yo he peleado para que le den el sueldo que le deben a alguien. Que le den un bonus. O que le paguen a uno el sueldo mínimo que no le están pagando, ¿verdad? Y también yo creo que más que todo, para nosotros es la clasificación que nos agarra. Cuando los empleadores dicen, uno es exento o no exento, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? O cuando dicen que usted es un trabajador independiente, usted es un empleado, a usted no le tenemos que pagar sueldo mínimo. ¿Cómo sabe uno si eso es correcto o no? Así que por eso quiero hablar con ustedes de esto hoy. En primer lugar, hay dos leyes que se aplican a esto. En primer lugar, es el FLSA, en inglés es Fair Labor Standards Act, y en español es Ley de Normas Justas del Trabajo. ¿Alguien conoce esta ley? ¿No? Ok, por esto estoy aquí. Bueno,
Se garantiza $7.25. Ese es el sueldo mínimo en Estados Unidos. ¿Alguien sabe qué es el sueldo mínimo en New Jersey? ¿Cómo? Cerca. Yo creo que 8.38 se ha subido. Pero hay mucha gente que piensa todavía que son $7.25. Así que sí, ese es el sueldo mínimo. El sueldo mínimo se aplica a todos que están trabajando que tienen más de 18 años. Si uno tiene entre 16 y 18 años, es algo diferente. Pero yo no veo mucha gente aquí que está en esa clasificación. Cuando estamos hablando de la ley federal, ¿alguien aquí sabe a qué se aplica la ley federal de normas justas? ¿El sueldo mínimo de pago? No es toda la gente o todos los empleadores. Es una clasificación específica. En primer lugar, son agencias públicas, el Estado, hospitales y empresas que están, que toman más de 500 mil cada año. Esas son empresas grandes. ¿Verdad? Ese es el salario mínimo de federal, esa es la ley. ¿A qué se aplica la ley de New Jersey? ¿Alguien aquí sabe? ¿Tienen que ser empresas grandes o no?
A todos, pero si tienen más de un empleado.
Exacto, ahí está. Si tiene más de un empleado, se aplica. Así que hay bastantes empleadores que dicen que eso no se aplica porque yo no soy suficiente grande, o no tengo 5, no tengo 10 empleados, no tengo 15 empleados. Nada de eso importa. En New Jersey, con tal que uno tenga un empleado, tiene que pagar el sueldo mínimo a los empleados y también tiene que tener el seguro de compensación, workers' compensation. ¿Sí? ¿Entienden cuando digo eso? Para las heridas de cuando, los accidentes del trabajo. Si no tienen seguro de los accidentes de trabajo, eso es un delito en New Jersey. Pueden ir a la cárcel. Así que, no nosotros, ¿verdad? Pero los empleados. Así que, sí. Sí, así que yo también he luchado para eso. Muchos empleadores que no tienen seguro, alguien se accidenta, no les pagan el tratamiento, no quieren ayudarles a nada y también lo despiden del trabajo. No hay nada peor que accidentarse y lo que lo tienen que apoyar a uno, lo están despidiendo, rechazando, ignorando. Eso no está bien. Así que ustedes saben hoy que tienen que tener seguro. Si uno se lastima en el trabajo, no importa de quién sea la culpa, ellos tienen que tener ese seguro y ese seguro tiene que cubrir el tratamiento, por lo menos. Separado del tratamiento, uno también puede reclamar para un porcentaje de civilidad que le pagan a uno dinero al final del caso. Eso es a través de un abogado. Pero en primer lugar, uno no tiene que tener abogado solamente para que le den tratamiento a uno si se accidenta en el trabajo. ¿Hay preguntas en eso? Ok. El otro problema que vemos nosotros es que cuando dicen que uno es un trabajador independiente, o como se dice, independent contractor, ¿verdad? Uno no tiene que pagar el sueldo mínimo a un trabajador independiente. Tampoco le tienen que trabajar sobretiempo. No le tienen que dar sobretiempo a un trabajador independiente. Un trabajador independiente es alguien que se paga por un proyecto, no por cada hora. Y yo he visto muchos empleadores que clasifican a uno como que si fuera el trabajador independiente, pero eso no es cierto. Y yo creo, digamos que 80-90% que yo veo a un trabajador independiente, no lo es. Es una clasificación falsa y eso es una manera que la gente que no quiere pagar el sueldo mínimo, que no quiere pagar el sobretiempo, ellos se quieren ir alrededor de la ley tratando de no pagar ciertas cosas. Eso no está bien. En los finales del último año, la Corte Suprema de New Jersey dijo que hay un nuevo... confirmó que hay cierta manera de ver si es un trabajador independiente o no. Quiero que ustedes sepan qué es esto. o qué es lo que la corte ve. En primer lugar, la corte quiere saber si hay control sobre la persona que está trabajando o no. Si no hay mucho control, probablemente no estamos hablando de un empleado. Si hay oportunidad de ganancia, si uno está manejando la empresa o no. Okay. Esa es la segunda. Tercera, si uno está invirtiendo en equipos o materiales para el trabajo, si uno invierte en eso, probablemente uno no es empleado. Si el empleador está proveyendo todo eso para uno, los lentes, las herramientas, los zapatos, todo eso, probablemente uno es empleado. Si se necesita habilidades especiales, si la relación es permanente o si va a durar mucho tiempo, si estamos hablando de 3 meses, 2 meses, algo así, eso estamos hablando de un proyecto. Si estamos hablando de 5 años, 10 años, y siguen diciendo que uno es un trabajador independiente, eso no lo es, no es cierto. Y lo más importante para mí es que si el servicio que uno está proveyendo es una parte muy importante, integral para el trabajo o no. Así que digamos, en una empresa que provee seguridad, la gente que está dando la seguridad ahí, si ellos todos son trabajadores independientes, eso es falso. Eso no es cierto. Ellos tienen que ser empleados porque eso es algo central de ese servicio que están proveyendo. También en las escuelas. Si hay una escuela que está diciendo que todas las instructoras e instructores son independientes, no son empleados. Pero eso es solamente lo que es en la escuela, es para instructar. Así que eso también sería falso. Eso no sería cierto. Así que solo porque uno le dicen a uno que uno es un trabajador independiente, que a usted no le pertenece este sueldo mínimo, no tiene que ser cierto. Para eso está el gobierno, para eso están abogados, y uno tiene el derecho a reclamar porque uno no cree que lo que están diciendo uno es cierto. Y como les digo a ustedes, cada vez que yo veo que alguien es clasificado como independiente y que no está bajo estas leyes que estamos hablando, 80-85% del tiempo, eso es falso. ¿Hay preguntas en eso? ¿De las leyes laborales? ¿Del sueldo? ¿No? Ok. Hay ciertas excepciones en esto. Más que todo, yo creo que estas son bien complicadas y quizás un poquito fuera de lo que queremos hablar hoy, pero generalmente estamos hablando de excepciones para alguien que es un profesional, digamos un abogado o alguien de contabilidad o algo así, no le van a pagar sueldo mínimo ni el sobretiempo. Más que todo es sobretiempo lo que importa en este caso. A mí nunca me han pagado el sobretiempo ya siendo abogado, porque hay una excepción para abogados que se llama la excepción profesional. Pero también hay una excepción administrativa, hay una excepción ejecutiva. Y estas cosas son, más que todo, si uno tiene control, si uno maneja la empresa y si uno le está dando a su jefe consejo y ellos están siguiendo ese consejo, estamos pensando aquí que quizás esta ley no se le aplica a uno porque no está muy alto en esa empresa. Pero si uno está haciendo el trabajo de todos los días, limpieza, construcción, manejando cosas así, eso estamos hablando de casi siempre estamos hablando de que hay una aplicación de la ley si no hay otra excepción. Así que yo pienso que lo muy importante es saber generalmente de qué se aplica la ley, y después si tienen alguna pregunta específica, si alguien cree que quizás yo manejo la empresa mucho, no sé si esto es cierto o no, podemos hablar o pueden platicar con el departamento laboral y preguntarles a ellos también. Ellos van a preguntar a ustedes exactamente lo que les digo, de si manejan la empresa, si dan consejo, si se necesita una educación alta para tener ese trabajo. Y si no, estamos hablando de que esta ley se le aplica al trabajo de uno.
Entonces, cuando clasifican a alguien, por ejemplo, yo vi casualmente en un barrio de alguien,
Exempt. Lo único que eso quiere decir es que el empleador clasifica a esa persona como alguien que es una excepción ante esta ley. Así que no le van a pagar sobre tiempo. Y si dicen no,
¿legal?
Bueno, de eso estamos hablando. No se sabe. Es que hay que hacer una investigación ahí. En los hechos exactamente de qué ese trabajo se trata, qué es esta persona en la empresa. Y si esa persona es alguien que hace el trabajo de alguien de cada día, pero no estamos hablando de alguien que está manejando la empresa y no es ejecutivo, no es alguien que da el consejo que se sigue, no es alguien que se requiere educación alta para llegar a ese puesto, hay un problema ahí. Posiblemente hay un problema. ¿Pero de qué tipo de trabajo está?
En multicinema.
¿Cómo?
En multicinema. En la cadena de cine.
Ajá.
Que están en Gilbora, en Newport, en...
Ok. ¿Y quién? No diga el nombre, pero ¿quién? ¿Qué tipo de trabajo era? ¿Qué era?
¿Es ejemplo?
No.
Es una persona que atiende al público, que le vende actor, palmito de maíz, soda. Pero en el voucher del cheque es de...
Ok, digamos que hay 99% de probabilidad que esa persona no es exempt, okay. Es non-exempt, o sea, esta ley se le aplica a ese tipo de persona. Un cashier, alguien que hace limpieza, alguien que hace el trabajo diariamente o trabajo laboral, eso es non-exempt, o sea, no hay excepción ahí, la ley se aplica. Y esto es importante porque si no le han pagado a uno el sueldo, uno tiene derecho, ¿ya? Yo creo que, lastimadamente, muchos de nosotros, por razón de documentación o por ser buenos trabajadores o tener buena ética, uno no reclama cuando no le pagan a uno, ¿ya? Yo pasé muchos años no haciendo eso. A mí me han robado mucho en mi tiempo. Pero sí, hay derecho de hacer reclamo. En primer lugar, hay derecho a quejarse con el empleador de uno. ¿Okay? Así que si el supervisor de uno lo puede mandar correo electrónico, darle tarjeta, lo que sea, con tal que usted tenga pruebas que lo ha mandado, a quejarse. Mire, a mí no me están pagando el sobretiempo, yo creo que debe pagarme el sobretiempo. Eso es un acto protegido. Okay. Un acto protegido. Si hay represalia a través de eso o después de eso y lo despiden a uno solo porque usted se quejó porque no le están pagando ese dinero, eso es, en primer lugar es contra la ley. En segundo lugar, uno puede tener un caso contra ellos. Así que sí, hay derecho de quejarse, en primer lugar. En segundo lugar, si eso no va a ningún lado o si uno piensa que esto no va a tener un fin aquí, me van a ignorar, no tiene razón. 5 minutos, ok. 10 minutos, 50, no. si le dicen a uno que o si uno piensa que mi empleador no le importa, cuando yo le digo cosas no le importa, a mi jefe no le importa, yo pienso que no sería buena idea decirle a mi jefe. Uno tiene derecho de ir directamente al departamento laboral y armar una reclama de sueldo. Y por eso tengo esos folletitos aquí. ¿Vean? Porque si uno le deben a uno, digamos, 200 horas sobre tiempo, eso es dinero. 1000 horas sobre tiempo, eso es dinero. Pero no estamos hablando de toda la vida de uno que uno ha trabajado. Hay límite. En primer lugar, el límite ante la ley federal es 2 años. 2 años desde el día que uno pone la queja formal, o a través del departamento de labor, o a través de un abogado privado y uno demanda por ese dinero. 2 años desde esa demanda para atrás. En casi todos los casos. En casos de actos, digamos, groseros o deliberados, estamos hablando de 3 años. Pero eso uno tiene que comprobar eso. No es fijo, 3 años. Así que casi siempre 2 años para atrás. Ese es el derecho de uno. Así que no hay que esperar mucho tiempo. Y tampoco, dependiendo de que, del trabajo, dependiendo de, del empleador, si es grande o pequeño, tampoco no hay que esperar hasta que el trabajo se termine. Uno tiene el derecho de quejarse y de hacer una reclama mientras está trabajando. Ellos no tienen, no deben y no pueden despedir a alguien por eso. Y si lo hacen, uno puede quejarse, reclamar con el departamento de labor o también demandar. ¿Preguntas en eso?
Yo tengo una.
Sí.
Cuando digo, cuando a trabajadores contacto, yo la gente, yo soy, el año pasado, 10 años atrás, era uno de los que
operador.
Trabajamos en un puesto, que quiere decir, incluso de la mayor allá.
¿En qué trabajo?
Hacer pedir el año puesto, de mi 10 y los 10 años.
Ok. ¿Era parte de unión? ¿Era parte de, un, de una unión?
No.
No.
El caso es que había yo trabajaba, y de la que consigue trabajo para certificar de libre, porque es ¿verdad? Y pues,
yo dije, ¿usted manejaba truck? ¿Truck grande?
Todavía lo hago.
Cuando estamos hablando de represalia ante la ley, hay varias leyes que le protegen a uno. Hay la ley de discriminación de New Jersey, es LAD, L-A-D, Law Against Discrimination. Es una ley que le protege a uno por ser hispano, por ser de Centroamérica, por ser mexicano, por ser salvadoreño, dependiendo de quién está haciendo la decisión en uno, para despedirlo a uno, para demoverlo, lo que sea. No tenemos suficiente tiempo para hablar totalmente de esa ley, pero lo importante es que en esta ley, en la ley federal de sueldos, las normas justas, en la ley de New Jersey de sueldo mínimo, ante casi todas las leyes que tenemos, hay un derecho para o quejarse en el trabajo o hacer un reclamo al gobierno cuando algo no pasa, o también demandar. Tomando cualquier decisión de estas es conducta protegida. Uno puede hacer eso sin perder su trabajo. Eso es un ejemplo de actividad protegida. También, otra cosa que uno puede hacer es oponerse a los actos ilegales o inéticos en el trabajo. Eso también es protegido. Participar en un juramento legal o proceso legal, aunque no es de uno, digamos que es un amigo o un compañero, si ellos tienen un caso y uno aparece como testigo, eso también es protegido. No pueden tomar represalias contra uno por eso. y también denunciar al empleador por cualquiera de estos actos que estamos hablando. Denunciarlo a estamos hablando del departamento laboral, demandar, pero no contactar al ¿cómo se dice? Los newspapers. Periódicos, internet, Facebook, todo eso, de eso no estoy hablando de cosas formales, ¿sí? Porque si uno va y pone algo en Facebook o en internet o algo así, o contacta a un periódico y dicen algo que no exactamente es cierto, a uno lo pueden demandar por difamación. Así que no le estoy diciendo a ustedes eso, es algo formal, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Dame un segundito, no la... Ya viene Cinderella. Es de 24 horas. Bueno.
¿Cómo está? ¿Es legal o es ilegal para los que quieren que se pongan frente a todos sus clientes?
In New Jersey, no estamos hablando de forzado, pero en New Jersey, no es ilegal grabar. Con tal que no sea parte de esa conversación.
¿Y ha tenido como prueba?
Sí, se puede. Pero uno no puede dejar una grabación, no puede dejar algo grabando y salir del cuarto, porque eso es ilegal. Porque no hay nadie ahí consintiendo eso. Uno tiene que consentir y ser parte de la reunión. ¿Okay? Así que una llamada o algo así también. Pero si estamos hablando de una llamada a Ohio, una llamada a California o algo así, eso es algo diferente. Así que si estamos hablando de físicamente uno está en New Jersey, eso es permitido. Pero el problema es que posiblemente no es permitido antes de pólizas del trabajo, pero yo creo que eso es secundario. Lo más importante es que uno no vaya a la cárcel por eso o algo así. ¿Cómo?
Es
la
abuso que ya están
enseñando al respecto. Es cierto, es abuso. Pero no necesariamente en este tiempo no es ilegal, falta de respeto a alguien. Discriminar contra uno por alguna característica no se puede cambiar, eso sí, ser hispano, deshabilitado, ser diferente por alguna razón de eso, o porque uno ha sometido una demanda antes o un reclamo también, pero solo porque le da ganas al jefe de decir cosas contra todos y abusar de todos, eso no necesariamente es ilegal. Puede ser contra la policía, uno se puede quejar que está quebrando las pólizas del trabajo, pero no necesariamente es ilegal. Dependiendo de lo que dice.
Pero es un abuso, ¿no?
Es cierto, es un abuso, pero no es ilegal.
¿Es legal que alguien me falta respeto al trabajo?
No es ilegal.
¿No es legal entonces? Porque
sí,
si
es legal.
Es legal.
También es legal despedir a alguien porque cualquier razón, digamos que.
Porque le cae mal.
Exactamente, eso sí es legal, porque cae mal uno, o el fabricismo tampoco es ilegal en New Jersey. No es ilegal.
Están mezclados unidos.
Hay bastantes razones porque uno está protegido o que puede demandar, pero no por eso.
Entonces,
¿qué
puede
la
conferencia seleccionar un grupo de una agencia nueva y dejar a la agencia antigua? Porque
puede
que mi país prácticamente.
De todo depende de los hechos, exactamente. Si estamos hablando de que estos dos grupos tienen diferentes edades o que son de diferentes países, ahí estamos hablando de algo que puede ser protegido. Pero si solamente porque yo soy amigo con estas tres gente y no soy amigo con estas cuatro gente, eso no es protegido.
Entonces, ¿se puede poner una queja por discriminación?
Siempre se puede poner una queja por discriminación. Aunque uno llegue a lograrlo, ¿cómo?
Es mejor poner la
queja
cuando si lo quieres despedir, usted ya tiene la
foto. Una, Blanca, un segundito, ya voy a terminar. Lo más importante que le puedo decir hoy es esto: si se van a quejar, háganlo por escrito. No importa si es en español. Bueno, a uno lo hagan. Su plan de trabajo de uno está hablando. Así que si uno se va a quejar en el trabajo, lo tiene que hacer por escrito. Si uno se va a quejar al gobierno, al departamento de labor, tiene que ser por escrito. Por favor, no me llamen en un año y me dicen, señor López, yo hice esto y esto y esto. ¿Dónde está la prueba? Todo es de verdad. ¿Cómo se puede hacer?
Pero la ley de Nueva York dice que no se va a volver un falta de 6 horas de derecho de 3 partes. ¿La puede decir que es un grupo de derechos
que tiene que pagar? No, no hay reglamento de break time en New
Jersey. No
hay reglamento de break time, no hay reglamento de lunch o nada de eso. El único reglamento que hay que uno puede enforzar es el si uno está trabajando más de 40 horas en una semana, ahí hay sobretiempo. Pero más de eso, no hay break time mandatorio o algo así. Eso más que todo es de uniones. O hay diferentes estados, pero no en New Jersey.
¿Y es legal que uno tiene un salario y le bajen un salario?
Dependiendo por qué.
No, esta compañía, si digamos, tiene, yo gano $10, me baja más de 50, ¿es legal?
Sí.
Porque
todavía
está dentro de
los. Sí,
de
los es legal, porque no está
quebrando
la ley de la norma justa. Pero puede ser ilegal, si es por discriminación, si es por desigualdad, si es porque uno tiene más años que todos los demás y quieren obligar a uno para que uno se salte, eso puede ser ilegal. Así que, como les digo, todo depende de los hechos exactamente de
a uno le han pagado, a otro no, entonces le pagan
sí, pero yo he visto muchas veces cuando le rebajan a uno 50 centavos a la hora de yo estaba hablando con alguien que le habían rebajado 50 centavos a la hora, pero no había nada de eso, no, yo no pude ver que es discriminación o nada de eso por esa rebaja. Claro, cuando le despidieron después, cuando él se enfermó, eso sí fue discriminación. Y vamos a demandar por eso. Pero ese relato no. ¿Alguien más?
¿Por qué ganan menos las mujeres que los hombres?
Porque eso es
Otra cosa.
Yo no, porque no me digan, yo joven. Pero los jóvenes han doctores psicólogos han estudiado eso y también han dicho que porque también las mujeres se quedan un poco atrás. No me vino usted, pero bastante. Se quedan atrás, o sea, no empujan tanto porque el puesto, ¿verdad?, de la mujer, como uno se percibe, es apoyando, no necesariamente empujando. Cuando uno empuja a una mujer, uno dice que los empleadores perciben, o los compañeros perciben que uno es una persona muy bruta, fuerte, y que no debe ser así. Así que uno como mujer tiene que empujar. No importa lo que piensa, uno tiene que empujar. Si uno piensa que no está empujando, pagando suficiente, hay que preguntar. Pero también, yo creo, viendo esto por años y años, que cuando las mujeres empiezan el trabajo, no piden suficiente salario como que le están dando a los hombres. O sea, no empujan en el principio. Yo puedo ganar, antes de trabajar, yo puedo ganar $3, $4, lo que sea, en 10 minutos, solo preguntando. Pero yo creo, y yo he visto que muchas mujeres no preguntan, y los hombres, no sé, quizás les vale, no sé, pero preguntan. Aunque no se lo van a dar, preguntan, tomen el riesgo. Así que eso también puede ser un poquito. Pero el resto sí, es claro que es discriminación. ¿Alguien más? Hay un libro, yo creo que debe estar en español para este tiempo, que es de Sheryl Sandberg, se llama Lean In. Le voy a mandar la información, quizás usted lo puede distribuir, pero yo creo que ya debe estar en español y eso practique mucho de lo que estamos hablando aquí. Y lo debe leer.
Okay. Gracias.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.